1 frente al conjunto de Unión Angamos de Chiguayante, y con la figura de mi colega Manuel Arévalo Morón, cayó en penales por 3-4, jugando también el ex goleador de Concepción y técnico Latachuager Mario Araya en el conjunto chiguayantino. Quedó en el camino entonces Libertad en calidad de local. En lo que es la serie Años Dorados, Críspulo Gándara cayó 1-2 frente al Gold Cross, equipo también tomasino. Maitenes de Arauco en serie femenina empató 1-1 con el cuadro de Alianza de Cañete, mientras que Concepción Norte, la liga femenina también, ganó 2-1 al conjunto de Colo Colo de Barrio Norte. En la serie femenina también Jardines del Alto de Cabrero derrotó Unión Bureo, también de la misma ciudad, mientras que Estadio de Lebu en Años Dorados empató sin goles frente al cuadro Independiente de Cañete. Son algunos de los resultados de esta Copa de Campeones, donde avanza también el cuadro de Sotomayor Unido y el conjunto de Libertad queda en el camino, lamentablemente, después de haber ganado allá en Chiguayante y echó por la borda su gran chance de poder estar dentro de los cuatro mejores de la región. Somos el Carbón Deportes, tenemos mensajes de audio al parecer a esta hora al más 569-622-73-110.
Muy buenas noches, David Elías, aquí escuchando el programa como siempre, cada lunes y viernes, en lo posible, esperando si hay noticias para el debut de Lota Schwager. Muchos saludos y muy entretenido el programa como siempre.
El profesor Juan Carlos Estrada, siempre en sintonía, un abrazo cordial. Y de profesor a profesor, don Luis Seguel Garrido también está en sintonía. Huapango es el ritmo mexicano con guitarra, me dice mi amigo en alusión al tema de Antonio Banderas que colocamos hace algunos instantes. Bueno, sigamos con la música, pues. Amenicemos esto un rato y aquí está, para todos los pesimistas, arriba el ánimo, el gran Diego Torres y su canción Sueños.
Vibrar con la Toda la Cuenca del Carbón escucha
El Carbón Deportes.
Y con Diego Torres y su canción Sueños, volvemos a la información deportiva. Como le decíamos, ya dejando de lado lo que es el fútbol amateur, esta Copa de Campeones que sigue su ciclo avanzando y que va a terminar por ahí a fines de mayo, así como va, ¿eh? Después de todo lo que pasó en el verano en nuestra zona con los incendios también y todos los problemas que han acontecido. Gracias a quienes dicen presente también a través del Facebook. Ustedes se pueden meter al Facebook de Radio El Carbón ahí. Reiteramos, hay un post que anuncia el programa, donde está la señal online también, y le puede dar me gusta a Fernanda, Paulina, Carolina, Ingrid, Elizabeth, Miguel Ángel Sepúlveda Machuca, mi gran amigo, Sergio Catrinao Llori, otra gran figura del fútbol amateur, también dicen me gusta. Un abrazo cordial para todos ellos, también para Blond Marley, que es su seudónimo con el cual siempre nos da su preferencia, así que muchas gracias por estar con nosotros, estimados amigos. El seleccionado chileno Guillermo Maripán interesa a uno de los equipos más importantes de Sudamérica. El defensor central hoy en el Torino de la Serie Italiana apareció en carpeta de River Plate de Argentina. Así lo reveló un medio que debo reconocer, trabajé alguna vez en Copa América, como es TIC Sport, donde detallaron que el elenco millonario ya inició gestiones para por el zaguero nacional. Eduardo Coudet, DT de River Plate, habría dado el visto bueno para ir a buscar a Guillermo Maripán, que podría quedar libre de Torino a mitad de año, indicaron desde el citado medio. También destacaron las cualidades que llevarían al gigante trasandino a optar por el fichaje del defensa chileno, jugador de extensa trayectoria y experiencia internacional. Maripán tiene un gran porte físico y poderío aéreo muy importante. Lleva 21 goles en su carrera. Para señalar, cerraron también con el decir que al estar en los últimos meses libre, como agente libre y sin contrato, el chileno está habilitado para hablar formalmente con diversos clubes sobre su futuro, y River es uno de ellos. Qué bien, ¿eh? Ya casi terminando su carrera, quien no le ha ido mal en Europa, a pesar de estar en equipos chicos, este defensor de 1.96 m, Guillermo Maripán, podría ser nuevo defensor del conjunto riverplatense. Y otro jugador que seduce en Europa es Darío Osorio, comienza a instalarse con fuerza en el radar del fútbol europeo. A sus 22 años, el formado en Universidad de Chile atraviesa un gran momento, el más llamativo de su carrera, y todo indica que su etapa en el club, el Midtjylland, podría estar llegando a su fin de lo previsto. Aunque su contrato lo vincula al club danés hasta el 2030, el mercado de fichajes asoma como un punto de inflexión desde Italia. Un gigante histórico ya empezó a mover piezas. Y hablamos de la Roma. Puso sus ojos en el chileno y no se trata solo del interés preliminar. De acuerdo con el medio, el medio italiano, la Gaceta del Sport, emisarios del conjunto capitalino viajaron especialmente para observarlo el sábado en el duelo durante su equipo por la Superliga danesa. Y Osorio no decepcionó al responder con un gol que reafirma su crecimiento como futbolista. Los goles fueron obra de Simir y Darío Osorio. Precisamente este último era el hombre marcado en rojo por los cazatalentos guayorzosos, quienes confirmaron en vivo las buenas impresiones de las últimas semanas, destacó el citado medio. Pese al interés, va más allá de un buen partido, en Italia ya lo proyectan como una pieza atractiva para el armado del fútbol del plantel. Su ficha vale hoy 15 millones de euros, 3 veces más de lo que pagaron los daneses. Por edad, salario y características, se convierte en uno de los jugadores y nombres claves para el mercado del conjunto romano. Los números respaldan la expectativa. En la actual temporada, Osorio suma 42 partidos, 7 goles y 10 asistencias. Cifras, que reflejan la evolución, la versatilidad y el buen juego ofensivo del hombre formado en Universidad de Chile. y Boca Juniors llegó a Chile con masivo recibimiento para los ceneices de cara al duelo copero con Católica. El conjunto de la banda amarilla ya está en Santiago para enfrentar a la Universidad Católica por Copa Libertadores 2026. El elenco ceneice aterrizó este lunes y mañana de las 20:30 horas se medirá ante los de la Precordillera en el Claro Arenas por la primera fecha del grupo D del duelo, que contará con 2.000 de sus aficionados. El plantel dirigido por Claudio Úbeda además fue recibido a las afueras del Hotel Pullman de Vitacura por un numeroso marco de público, tanto argentino como también chileno. Cracks como Leandro Paredes, Ander Herrera, Agustín Marchesín y Ezequiel Ceballos se robaron las miradas. De esta forma, los 28 convocados del elenco bostero ya están en nuestro país para lo que espera ser un prometedor debut ante un complejo rival. Una posible formación de Boca de cara al estreno de mañana sería con Leandro Bray en el pórtico, Marcelo Weigand, Lautaro Dillollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Skaizíbar, Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Adán Vareiro. Recordemos que ahí están también los chilenos Alarcón y la joyita Palacios, a quien le llamaban, que por lesión no aparece ni en las cómicas. Natalia Ducó y críticas por su defensa al rodeo. Soy humana y no es fácil leer la cantidad de hate, dice la ministra. El pasado fin de semana, la emisaria del Deporte Nacional, la ministra Natalia Ducó, estuvo presente en la jornada de clausura del 77º Campeonato Nacional de Rodeo, también conocido como el Champion. La secretaria de Estado acompañó al presidente de la República, José Antonio Kast, y participó de la ceremonia del cierre de la Media Luna de Rancagua. Allí Ducó valoró y validó el rodeo como deporte nacional. Le expresó también la exatleta para después ofrecer su respaldo e iniciativa de las disciplinas. Aquellas palabras generaron un amplio debate en el mundo del deporte. De hecho, en redes sociales, varios deportistas cuestionaron a la ministra por su propuesta de un plan de desarrollo al rodeo. Natalia Ducó, fue súper impactante la cantidad de críticas que recibí, argumentó. Recientemente, en conversación con un matutino de Circulación Nacional, la ex deportista se refirió a las críticas que recibió por aquellas palabras sobre el rodeo, señalando que le impactó mucho. Fue súper impactante la cantidad de críticas que recibí. Soy una persona y creo que es la vez que más críticas he recibido, argumentó la secretaria gubernamental. Me impactó mucho, pero las respeto. Tal como sucedió en el caso del doping, y como me imagino que seguirá sucediendo por distintas cosas que diga, dijo. Siempre va a haber gente que esté de acuerdo y en contra. Y al tomar una decisión como ministra, uno tiene que ser adulto y responsable de sus decisiones, agregó. Es una consecuencia de ser autoridad que uno no deja de ser la deportista, la ídola de Chile o la que todos quieren, y pasa a ser sujeto de críticas con justa razón, y creo que uno tiene que tomarlo con altura de miras. Pero también soy humana. Y por supuesto que no es fácil leer la cantidad de hates. Nunca me había pasado en mi vida, pero también lo entiendo y lo respeto, dijo la ministra del Deporte, Natalia Ducó. Es lo que está en juego cuando los deportistas incumben o ingresan a la arena política. Fuerte, pero es una triste realidad. Usted sigue enviando sus mensajes de audio al más 569-622-73110 o llámenos al 2876-387. El siguiente tema nos va a traer a la memoria aquellos nemazos en Teletón, pues José Antonio Neme la cantó junto al gran Cristian Castro y esta canción que dice No podrás. Un amigo me dice por ahí, ¿qué pasó? Pero no, es el tema que lo invito a escuchar.
Aprendí que no sé.
escríbenos al +569-622-73110.
Llámanos al 412-8763-87.
El Carbón Deportes.
Ahí estaba Cristian Castro, ¿eh? Un lindo tema de fines de los 90, principios de los 2000, que nos hace recordar, por cierto, así tan con toda su alegría, el gran Antonio Neme, periodista, por cierto, de prensa y de farándula de nuestro país. Fíjense que dentro de las noticias buenas que hemos dado también hay una triste, porque ayer domingo falleció Adán Godoy. ¿Quién será él? Se preguntarán los más jóvenes. Adán Godoy fue uno de los arqueros mundialistas del año 1962 en el Mundial de nuestro país. A los 89 años, en la histórica campaña, jugó el partido definitorio ante Yugoslavia, donde mantuvo el arco invicto para que Chile lograra el tercer puesto. Este, y puede ser discutido por muchos, es el mayor logro que tiene el fútbol chileno. Y no sé si alguna vez es la vida vamos a obtener un tercer lugar a nivel mundial, cuando jugaban 16 equipos nomás y los partidos eran de vida y muerte. Y si hacemos algo de historia, lo dice Luis Urrutia Unil en su libro que escribió junto a Juan Cristóbal Guarelo, en el capítulo número 2, Historias secretas del fútbol chileno. Cuando Chile organizó este mundial, donde se hace célebre la frase de don Carlos Didbon, que murió poco antes de que el mundial se inaugurara, siendo el dirigente, porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo, ganándole en sí la organización argentina, donde trabajó también Juan Pinto Durán, el nombre que lleva el complejo deportivo donde entrena la selección. Ellos murieron antes del mundial, imagínense lo trágico que fue para la organización esto. Chile tenía un 42% de analfabetismo en aquel entonces. Sufría de una pandemia de sarampión donde la gente se estaba muriendo, y el tifus, producto también de lo poco higiénico que era el ambiente en aquel entonces en Santiago, mataba niños en las propias escuelas. Así todo, Chile hizo el último mundial gratuito de la historia del fútbol mundial. ¿Qué quiere decir esto? Las transmisiones fueron abiertas. De hecho, fue el primer mundial en transmitirse televisivamente de forma directa, que en Chile pocos tenían televisión en ese año. Venía de resarcirse del terremoto más grande de la humanidad, según la escala de Richter, confirmado en Valdivia y en Chillán, con 9.5 grados. Y así todo, de la mano de un gran técnico, junto con Pellegrini, suman y pelean la opción de ser el mejor técnico de la historia, y su ayudante, el Zorro Álamos, nos referimos a Fernando Riera, lograron obtener un gran tercer lugar, donde, a no mediar que les tocó Brasil con el mejor Garrincha de la época, en una de esas están en la final. De ese mundial y de ese plantel ya van 18 fallecidos y quedan solamente 4 vivos. El gran Humberto Chita Cruz, defensor de 1,63 m, que Pelé todavía lo recordaba antes de morir porque le bajó hasta los pantalones para que no se le arrancaran un partido de estos octagonales de verano que se jugaban cuando por Colo Colo le tocó marcar a Pelé jugando en el Santos. Luis el Fifo Izaguirre, para muchos junto al Guaso Islas, los mejores laterales derechos de la historia del fútbol nacional, con el respeto también que se merece el Chano Garrido en sus inicios y Mario Galindo, y se le llaman el Fifo porque fue el primer jugador chileno en jugar por una selección resto del mundo organizada por la FIFA, donde jugó medio tiempo él y medio tiempo Yalma Santos. Manuel Astorga, gran portero del Valle Azul y padre del preparador físico del Chino Ríos, con el cual llegó número uno al mundo. Y don Sergio Navarro, que era el capitán de aquel equipo. El primero en partir fue Norino Landa el 87, Eladio Rojas y Hugo Lepe el 91, Jaime Ramírez, qué figura, Dios mío, jugó en el fútbol argentino también en el 2003, Misael Scuti y Mario Moreno el 2005, Mario Ortiz el 2016, el 2016, después, 10 años después, se fue Armando Tobar y Raúl Sánchez. el 2018 el gran Alberto Fuyú, al que le crearon hasta una canción, Gloria Benavides, en aquel entonces. El guerrillero Manuel Rodríguez, técnico también de Zamorano, se fue el 2018 y técnico de Cobresal y Unión Española ante tantos equipos. Sergio Valdés, el 2019. El 2020 se fueron Carlos Contreras y el goleador Carlos Campos. El 2022, el que está dentro de los top 10 del ranking del fútbol nacional, el gran Leonel Sánchez, el único junto a Marcelo Salas en marcar 4 goles en un Mundial, 5 veces campeón con la U y una vez campeón con Colo-Colo el año 1970. Jorge Toro se fue el 2024, Braulio Musso el 2025 y ahora Dan Godoy. Quedan 4 de estos héroes deportivos. Y cómo no, por Dios que son dignos de todos los elogios y los halagos por tener el gran logro del fútbol chileno. Con el respeto a la generación dorada de la Copa América del 2015-2016, un tercer lugar en un Mundial no tiene comparación. Y como no solo de fútbol vive el hombre, en otras disciplinas. Este fin de semana el Gimnasio Municipal de Lota, con la participación de un equipo de Coelemu, Volco de Coronel, y otro equipo de Cañete, se realizó un cuadrangular de voleibol sub-14. Maravillosa presentación. Ganó el equipo Volco de Coronel, segundo lugar para Lota, tercero para Cañete, cuarto para Coelemu. Pero espectacular las chicas. Y felicitar también a Benjuro Ormeño por la gran organización y la capacidad organizativa que tiene para realizar este tipo de actividades, ¿eh? Alrededor de 300 espectadores llegaron al final, papitos que acompañaron a sus chicas de Coelemu, de Cañete, de Coronel, también público lotino, lo que demuestra que también hay alternativas para el deporte. Bien le fue también a la Academia Samurai en su viaje a Concepción, donde de 5 disputas ganaron 4 peleas. Los dirigidos por Eduardo Cuevas. Felicitaciones también para ellos. Para los amantes de la gimnasia, los días miércoles, desde las 15 horas, desde las 16 horas en adelante, y los días sábados, de las 11 hasta las 13, hay un taller de gimnasia artística completamente gratuito para niños y también jovencitos que quieran participar. Le enviamos un saludo a Luis Fonseca Pino también, que tuvo un pequeño accidente ahí en una de sus extremidades superiores, pero que pronto estará con nosotros. Y para los amantes del deporte, el día jueves, porque hoy se celebra el Día Internacional de la Actividad Física, el saludo cordial para todos los que hacen actividad física, para los que andan corriendo en los cerros, en las playas, que es donde hay más que ir, porque la verdad es que llega a dar miedo andar en las calles con la cantidad de perros vagos que hay, ¿eh? Sobre todo los que corríamos por la ruta 160, perros en la curva Población España, perros en Población Banen, perros en Polvorín, perro en Calero, perro en Plaza Carrera. O sea, hay que tener cuidado para los que hacen fútbol, para los que juegan todo tipo de deporte. Hoy es su día. Y en la comuna de Lota lo vamos a celebrar el jueves con una feria deportiva. Vamos a tener básquetbol 3x3, gimnasia artística, voleibol con pequeñas, karate, kickboxing, tiro con arco y flecha. Van a estar también los amigos del taekwondo, acondicionamiento físico para las mujeres, baile entretenido. Se espera la concurrencia de unas 120 femeninas, 100 mujeres, bailándolas afuera del gimnasio y adentro. La idea es que se anden chocando lo de las distintas disciplinas, porque vamos a dividir la cancha en 6 sectores, más el escenario donde van a haber 2 disciplinas más. La idea es tener 10 a 12 disciplinas simultáneas practicando en el interior, costado y exterior frontis del gimnasio también, para que la gente pueda ir a mirar el jueves a las 4 de la tarde. Y si los papitos quieren llevar a los niños, a ver si se interesan en la práctica de alguna de estas disciplinas también. Cordialmente invitados todos a celebrar en la comuna de Lota, en el gimnasio municipal, a las 16 horas, el Día Internacional de la Actividad Física. Seguimos con la música. Esto es Maná. Y con esta tarde, noche y algo fría, mejor vamos todos juntos a rayar el sol.
Rayando el Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado.
Rayando el sol, nos decía Maná, con otro recuerdo joven también acá en la radio con historia. Se jugó una fecha de lo que es la segunda división de nuestro fútbol. Y comienza a tomar vuelo ya lo que es la divisional de plata de nuestro país, de bronce de nuestro país, que arrojó algunos resultados sorpresivos, otros no tanto, que mantiene todavía sin jugar al cuadro de Lota Schwager, al cuadro de Rengo, que tendría que ser el próximo rival de Lota, donde se dice por ahí que hubo algunos incidentes también en el partido entre Santiago City y Brujas de Salamanca. ¿Quién es voz autorizada para hablar de esta divisional, del cual la gente ya se ha ido familiarizando por toda la información que maneja, que lo conversamos y lo anunciamos la semana anterior, de que fue quien compartió conmigo precisamente en esta emisora el año 2017, si mal lo recuerdo, la transmisión del último partido en el fútbol profesional de Lota Schwager allá en el estadio de San Antonio? Hablamos de mi amigo Juan Pablo Calderón de La Página en el Camarín, quien va a conversar con nosotros. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido al Carbón Deportes.
¿Qué tal, Elías? Muy buenas noches a toda la sintonía del Carbón, el Deportes a esta hora de la noche. Para comentar lo que fue el desarrollo de esta segunda jornada de la categoría de bronce del fútbol chileno, David Elías.
Juan Pablo, algunas sorpresas como la de Concón National, que fue a ganar Ovalle, el reñido empate entre Santiago City y Brujas de Salamanca, pero nos gustaría que se explayara usted como protagonista de esta divisional y que le contara a la gente lo que nos arrojó esta fecha.
Por supuesto, contemos lo que se dio en la jornada con la mayoría de sus partidos jugados el día sábado. Uh-huh. Un duelo que llamaba la atención por ambos elencos, en el caso de Santiago City, que venía de vencer en condición de visitante Real San Joaquín, y Brujas de Salamanca, que por plantel y nombres está llamado a ser un candidato para pelear el ascenso a la primera B, vino de empatar de local 0-0 ante Provincial Ovalle y buscaba el triunfo en este caso en condición de visitante del Estadio Municipal de Los Barnechea, pero terminó en tablas este partido con un Santiago City que había caído en desventaja al inicio del partido con un autogol de Víctor González Chan, defensa que recordemos venía a jugar el año pasado en Wanderers, estuvo anteriormente en Coquimbo, también en Valdivia estuvo Víctor González, quien marcó este autogol y que fue a favor del conjunto de Brujas de Salamanca. Luego el partido se puso bastante áspero, sumamente áspero, porque al minuto 42 Miguel Arias fue expulsado en el elenco local y Santiago City quedaba con 10 jugadores, hasta que logra el empate en los primeros minutos de la segunda etapa, por el minuto 7 del segundo tiempo, minuto 53, Ryan Taiba, ex delantero de Melipilla, Santiago Morning, logró el 1-1, y finalmente Brujas, que por lo que pudimos recoger de los testimonios de los que estuvieron allá, era superior, llegaba con mayor profundidad al arco local, terminó rescatando un punto, porque al final del partido, en el último cuarto del mismo, termina con 9 jugadores, ya que fueron expulsados en menos de 5 minutos, a los 73 minutos Fabián Carmona, y a los 79 Mauricio Arias, en el conjunto de la provincia de Choapa. Así que termina un partido en tablas, 1-1, Brujas sigue invicto, pero con 2 empates por ahora, lejos de lo que esperaban como campaña hasta el momento. Y Santiago City está en la parte alta de la zona norte con 4 unidades, el elenco que dije aquí está en Febre.
Juan Pablo, Carmona es el chico que debutó con 16 años en la Universidad de Chile de San Pablo, ¿no? Fabián Carmona.
Ese era Benjamín Ostroza, que está en Curicó, pero Carmona efectivamente fue formado en la U, sí. Y después jugó en Palestino, sí. Coquimbo, La Serena,
Melipilla. El caso Mauricio Arias no es el mismo Laucha, ¿cierto?
Era un chico que venía de Arica.
Ya. Y mire, para quedarnos un poquito en el partido Santiago City Brujas de Salamanca, me llegó información por interno de que hubo incidentes una vez concluido el partido y que la gente de Brujas quedó encerrada en el camarín. No sé si manejas esa información. Sí.
Yo por lo menos supe de aquello, pero como parte de rumores, pero sí, me ha tocado ser parte del partido que jugó Santiago City y el local allí en Los Barnechea. Y digamos que el público muchas veces depende del partido, de repente no se comporta de la mejor manera, no del todo receptivo, y eso además, eso cuando el resultado no le gusta a la gente, y quedando además, para los que no se ubican en el estadio Barnechea, uh-huh. Los camarines literalmente están debajo de la única tribuna, sí, que hay en el estadio, sí. Así que literalmente si alguien estuviera con la disposición de agredir o tirar un proyectil a un jugador, puede hacerlo perfectamente a menos de un metro, así que digamos,
le digo más, Juan Pablo, le digo más,
que el estadio de Los Barnechea es un estadio que cumple muy poca medida de seguridad para el fútbol profesional.
Y en honor a la verdad, siendo usted un periodista muy profesional en lo que hace, la noticia que me llega por interno y de fuentes muy cercanas es de que apareció incluso hasta una pistola una vez concluido el encuentro, que se maneja off the record, no vamos a nombrar los protagonistas, y que de ahí se vino el cierre del camarín, dejando por varios minutos encerrado al plantel de Brujas de Salamanca, algo que se está tapando entre cuatro paredes, que no ha salido ni se ha vislumbrado en ningún medio de comunicación, pero con la valentía y la objetividad que nos caracteriza la damos a conocer acá en La Octava, porque la persona que nos cuenta estuvo por ahí en ese recinto, así que esperemos que a futuro no pase nada de aquello.
Algo que sí puedo confirmar desde acá es que hubo incidentes parecidos con duelos del elenco rosado de la región metropolitana en tercera división, y de hecho uno bastante historiado, no sé si te acuerdas bien, sí. Díaz, Hubo una supuesta amenaza por parte del presidente del club Santiago City contra un jugador de Naval cuando
Sí,
jugó el
sí.
elenco del Ancla en Santiago.
Sí, lo recordamos. Pero esperemos que estas cosas no ocurran, pero siempre es bueno darlas a conocer para la gente que nos escucha fuera de regiones que en todas partes se cuecen habas. Si de ser así, me parece que la NFP tendría que actuar sobre todo de oficio, por lo menos, ¿ah? ¿Eh?
Evidentemente, además, como el camarín de nosotros está literalmente pegado en ese sector al de los jugadores. Yo creo que por lo menos algún reporte existirá al respecto.
Sí, vamos a ver qué pasa en la semana. Después se nos vino con Nacho en la Compromisario Ovalle.
Así es, uno Valle que ha estado lejos de lo esperado, que ha sumado jugadores que tienen renombre en la categoría como Renato Tarifeño, jugador que viene a jugar en Limache en
Sí.
primera división. También el caso de Cristian Dumba, que fue goleador en
Sí.
Deportes Linares, uno de los máximos activos de la categoría. Lo mismo que Diego Cuellar, que vuelve a
Sí.
jugar en su tierra, en este caso a Ovalle, luego de un largo recorrido, sobre todo en la segunda división profesional. Y como mencionábamos, por ahora una campaña discreta ante un Concón Nación que ha sido una revelación. El elenco de la región de Valparaíso, dirigido por Orlando Gutiérrez, y consigue el triunfo en la última parte del partido. Con gol del volante argentino Joaquín Plaza al minuto 83, termina llegando a los 3 puntos desde la provincia de Limarí, con un Ovalle que hasta ahora diría que es prematuro, recién la segunda fecha, y equipos como el caso de Rengo y Lota que aún no ha debutado, pero por ahora Ovalle ha estado lejos de las expectativas en este comienzo de campeonato. También tienes nombres de experiencia como el caso de, además de lo ya mencionado, como Diego Cerón, que fue
Sí.
defensa varios años en Santiago Morning, también Claudio Barca, portero que también viene a jugar en Rengo, así que es un plantel bastante experimentado, pero que por ahora no ha estado a la altura. Y un Concón que tiene muchos jugadores jóvenes, muchos ex San Antonio y Melipilla. Si uno revisa el plantel de y ex Wander también, tiene muchos jugadores que pasaron por esos 3 equipos en concreto. Por ahora ha sido una de las revelaciones del campeonato, lleva 4 puntos y está invicto.
El caso de Provincial Osorno le costó, pero ganó al buen equipo de Santiago Morning, que está llamado a ser uno de los candidatos por historia, por plantel y por la solidez económica que tiene el conjunto microbusero.
Y por ahora, si hablamos de excepciones, sin duda que la del Chago. Por ahora, sin Esteban Paredes del banco, recordemos que él mismo lo dijo, todavía le quedan validar algunas horas de práctica para tener la licencia Conmebol. Y a raíz de eso, ni siquiera puede sentarse en el banco. Tiene que estar en estos 2 partidos que ha jugado el Chago, tanto con Colchagua, que fue la caída por 1-0, y otra vez cayó por la cuenta mínima ante Osorno, Leonardo Mosque, que es su ayudante de campo. Paredes ni siquiera puede estar en el banco en esos partidos, hasta que cumpla con ese trámite administrativo. Pero Osorno, que por fin debuta en el campeonato, luego de que suspendiera su partido en Terrengo, que a todo esto, tal como hablamos en el contacto anterior, hizo el reclamo formal para pedir los puntos por secretaría, porque considera que Rengo no hizo todo lo suficiente para jugar ese partido. Ganó por 1-0 en un partido bastante apretado. Hay que decir, buen marco de público en Rubén Marcos Peralta, más de 2.000 personas, considerando que recién estamos empezando el torneo y que la segunda división, por allí, por todo lo que se ha dado desde afuera, desde la zona donde no hay clubes jugando esta categoría, no parecía tan interesante. Por lo menos sí había ese entusiasmo de la gente de Osorno y acompañó este debut como local del equipo. Juan Gutiérrez, el experimentado volante con pasos por Rangers, Temuco,
Sí.
Barnechea, marcó al minuto 53 el 1-0 para el primer triunfo de los Toros, que es dirigido ahora por Jeremías Viale, que viene de hacer una muy buena campaña. Terminó siendo tercer lugar con Brujas de Salamanca en el torneo del 2025.
Trasandino que le hizo un homenaje a Iván Zamorano y qué lamentable, ¿eh? El estadio semi vacío para ver a quién fue su otrora figura el año 86 que casi nos amarga también el ascenso ese año frente a Lota Schwager, donde le marcaron un penal aquí en el penúltimo partido de ese campeonato. Le ganó en el debut a Colina. Se habla de inmerecido triunfo del conjunto de los Andes frente al cuadro de Colina que dirige Gustavo Sepúlveda.
Un partido bastante apretado en el trámite, pero que lo definió Trasandino con un gol tempranero. Al minuto 15, Carlos Navarrete, ex jugador formado en Cobresal y que viene de jugar el año pasado en el conjunto del Cóndor, marcó el único tanto del partido en un duelo que tuve la oportunidad de ver en vivo. Bastante parejo, Colina siento que mereció mejor suerte y que por lo menos considerando que el conjunto de Gustavo Sepúlveda, que fue el técnico que llevó el elenco eléctrico a la de la tercera A como campeón a la segunda división, es un papel más que correcto. Siento que le faltó finiquito y poder marcar en este caso la diferencia ante la portería que estaba el ingenio Matías Reyes. Buena parte del plantel que jugó en tercera división, con nombres que seguramente recordarás, en este caso, David Elías, como Julio Borges, César
Claro, sí.
Evans, Martín Ochoa, Franco Gutiérrez, Matías Colossi, se quedaron del plantel el año pasado y por lo menos se vieron como jugadores determinantes en el elenco con ellos. También Christian Finch, que también viene de la campaña del 2025. Y además, además del marco de público que tú mencionabas, David Elías, y que estuvo Iván Zamorano como invitado estelar, recordemos, para los jóvenes que nos escuchan a esta hora,
Sí.
fue goleador de la segunda división con la camiseta de Cobre Andino. En ese entonces se llamaba el conjunto del Cóndor de
Sí.
Trasandino, aunque lamentablemente el día de ayer por la tarde el conjunto de Trasandino comunicó una lamentable noticia, ya que toda la utilería, zapatos, zapatillas, balones y su ropa que estaba guardada en los camarines del Estadio Regional de los Andes fue robada. Así que
Qué
literalmente
lamentable.
pidieron ayuda a la comunidad para que pueda reportar y pueda avisar de la gente que quiera, eventualmente de los ladrones o revendedores que quieran buscar sacar beneficio económico revendiendo las vestimentas del club local y por mientras buscar ropa, indumentaria de manera rápida para volver a jugar la próxima semana.
Lamentable todo. Y uno que anda derechito en el comienzo, los dirigidos de Maná González. Ah, Colina dejó 12 jugadores del plantel anterior de la tercera división. Les tiene confianza el técnico Gustavo Sepúlveda. Conversamos con él por interno en la semana. Decía muy bajoneado por el partido, que él creía que merecía algo más, pero este fin de semana seguramente van a ganar el encuentro que les queda de local. Colchagua, que viene de 2 triunfos, ganó en el debut frente a Santiago Morning y ahora le hizo 3 a General Velázquez. Asoma también como candidato, a pesar de que esto recién comienza.
Recién comienza, pero Colchagua ha mostrado futbolísticamente que si no es el mejor elenco hasta ahora de la categoría, diríamos
Pega en
David
el
Elías que
palo.
pega en el palo. Porque pese a que fue un triunfo estrecho, de hecho, ante Santiago Morning, terminó siendo superior al elenco bohemio y en la vuelta de un clásico como es ante General Velázquez, como desciende en la zona el Real Clásico Huaso, termina ganando y por goleada. Y hizo la tarea en un tiempo, en el minuto 17 Matías Pérez. A los 38, Ricardo Segovia, y a los 42, Osvaldo Carrasco, estuvo un 3-0 que fue tan lapidario que en la segunda etapa, derechamente, el conjunto de Maná González entró de vuelta en el marcador, no quiso complicarse más de la cuenta y termina pasando sin mayores zozobras el resto del encuentro. En general, Velázquez, que ha comenzado mal esta campaña del 2026, vuelve con dos derrotas. Recordemos que en la primera fecha había caído por 1-0 ante Deportes Linares, así que tiene mucho que trabajar el elenco de San Vicente de Aguatagua, pero por ahora hay ilusión en Colchagua, hay ilusión en San Fernando, y si hablamos que en Colina prácticamente todos se jugadores se crearon de la campaña pasada, en Colchagua lo mismo, prácticamente gran parte del plantel del año pasado también se quedó y de momento en este inicio de campeonato le está dando grandes resultados.
Y como estandarte, un jugador de la zona y que ya muchos años ahí, como Carlos Pérez. Estimado Juan Pablo, el otro día desmenuzamos Linares con su equipo, que era el primer rival de Lota Schwager: Celso Castillo, Ignacio Castillo, Claudio Fernández, Ignacio Rojas, Ignacio Fernández, como bloque posterior. Se viene Rengo para Lota Schwager. Nos comunicamos por interno recién con la dirigencia del conjunto de la Lamparita y nos dicen que están a la expectativa, porque no tienen claridad, ya que recién este jueves está citado el consejo para que puedan votar la aprobación, y mañana van a tener claridad si es que se aprueba el jueves. Para ver, si es que esto sucede, se estaría jugando inmediatamente el domingo. De no ser así, habría que esperar una semana más. Dependiendo del consejo, lo que sabemos que es un mero trámite, pero usted sabe, muchas veces la burocracia le gana a lo práctico y sería prácticamente algo ya cómico que vaya entre fechas y el último equipo ascendido todavía no pueda debutar. Pero referente a Rengo, ¿qué se sabe del conjunto de la región del Libertador Bernardo Higgins?
Por ahora, Rengo estuvo marcado por incertidumbre, inclusive con la seria amenaza de no presentarse en este campeonato, porque tal como hablamos en el contacto anterior, Rengo tiene un litigio judicial con un italiano por la dicha formación de Massami Gutiérrez, un jugador que pasó allí por el conjunto Oroicielo y Audax en un fallo de primera instancia del Tribunal Patrimonial había ganado un fallo, en este caso la demanda que tuvo contra el conjunto renguino del pago por la dicha formación de 150 mil dólares.
Claro.
Y ese fallo además traía dos consecuencias en lo deportivo. La resta de 6 puntos del torneo 2025, algo que en la práctica da lo mismo, considerando que tres elencos bajaron por secretaría, así que
Claro.
era solo un castigo que no tenía ninguna consecuencia real, pero el castigo que sí tenía una consecuencia concreta y hasta peligrosa para el conjunto de la región de O'Higgins era que mientras la deuda no se pagara a Audax Italiano, Rengo iba a perder 3 puntos por cada, fecha, mientras la deuda se mantuviera pendiente. Pero sin embargo, el conjunto Oricielo tuvo una muy buena noticia la semana pasada, ya que en definitiva se mantuvieron 2 de los 3 cargos, en este caso la tiene que pagar sí o sí esa deuda con Audax en lo económico, pierde 6 puntos del año 2025, pero se salvó y se sacó de encima ese fallo que tenía en contra de perder 3 puntos por cada semana fecha, en que estuviera la fecha pendiente. Según el fallo de la segunda sala del tribunal, se determinó que ese fallo era excesivo al considerarse que la falta no fue en el torneo 2026, sino que en el 2025. Claro, por lo tanto, en lo deportivo, recién solo podía aplicarse castigo en la temporada pasada y no en un torneo que apenas está comenzando. De momento, Rengo ha tenido cambios. Llegó Víctor Fuentes, entrenador que estuvo varios años en la división inferior de O'Higgins, inclusive ya dirigió el primer equipo en el año 2024. Y por lo menos se han mantenido algunos jugadores de las campañas pasadas, como Federico Molina, portero argentino, sí, que fue titular el año pasado. Lo mismo al arquero suplente Cristóbal Lecaros. Vuelven algunos jugadores que consiguieron el ascenso con Rengo hace unos ya 4 años atrás, como Benjamín Campos, Matías Recabal, que viene a jugar en Santa Cruz, y Benjamín Ramírez. Son algunos retornos que ha marcado el conjunto renguino, que literalmente fue el último equipo que entró a prepararse porque para esta categoría, sacando obviamente a Lota, que obviamente por ganar la llave con Cabrero, estaba en la ayuntía si jugó en tercera o en segunda, pero de los equipos que jugaron la temporada 2025, Rengo fue el último que se preparó, el último que tuvo trabajo para armar su plantel, porque hasta el último momento, hasta la semana pasada, no se sabía si jugaba o no. De hecho, actualmente el club, ante esta situación judicial, está siendo administrado por el club social, por la corporación, y no por la sociedad anónima.
Claro, y lo que se transforma también en una incógnita de cómo juega, cómo se paran dentro de la cancha, y algo parecido ocurre con Lota Schwager, pues que armó su plantel también de última hora y que van a ser rivales este fin de semana. Juan Pablo, queremos agradecer este completísimo informe con mucho conocimiento, con mucha conceptualización de lo que está pasando en esta divisional, donde estamos coeducando al auditor acerca de los planteles, de los equipos, de lo que pasa dentro y fuera de la cancha, y por supuesto, con la responsabilidad de manejar información de primera fuente, como la que yo le acabo de entregar por interno y la que usted acaba de dar a través de la radio, ¿sí?
Oiga, me golpeó con la información. Tiene muy buena fuente, don David, lo felicito.
Créame que estos 27 años detrás de un micrófono algo ayudan, pues, a tener buena siembra en todas partes del país. Como pasó con usted, pues, que nos conocimos hace 9 años y no hemos perdido el nexo, y la verdad es que es lo lindo que tiene el fútbol, pues, amigo mío.
Muchas gracias, Bielías. Sí, encantado de hablar de la segunda división, la categoría de bronce, que claro, como recordabas en aquel momento, estaba San Antonio Unido y esta temporada, lamentablemente, ni siquiera va a pisar los campos de juego en este año.
Usted es residente de esa comuna, ¿cierto? ¿De San Antonio?
¿O no? Sí, vivo allí. Vivo en la comuna portuaria.
Hermosa comuna por lo demás. Le envío un abrazo, Juan Pablo. Muchas gracias y a disposición para lo que estime, ¿eh?
Igualmente, David, un gusto y lo que quieran. Siempre disponible para la gran sintonía, como siempre, del Carbón Deportes.
Muchas gracias. Ahí estaba el contacto con el periodista de la página En el Camarín, con esta alianza estratégica que hemos generado con nuestros amigos, Juan Pablo Calderón, con este completo informe de la segunda fecha del campeonato de la segunda división profesional. El Carbón Deportes con toda la información. A esta hora quiero saludar a una amiga que mañana está de cumpleaños. Mañana cumple un año más de vida. Siempre la vemos en el estadio. Margarita Machuca, que cumpla muchos, pero muchos años más mañana y que lo cumpla feliz. Ayer me quiero tomar la tribuna de saludar a quienes cumplieron años también. Claudia Eugenia Contreras, felicitaciones. Y también para mis sobrinas, Génesis Carolina, 27 lindos años, o 26, no quiero meter las patas, pero por ahí, y Antonella Belén, que cumplía 22. Besos y cariños para todos Teléfono disponible 2876-387 en estos últimos 6 minutos de programa. Aló, buenas noches.
Buenas noches, don David Elías Cisterna. Francisco Aronía para acá de la Villa de los Alcaldes.
¿Cómo está, Francisco?
24-7 trabajando, volví al trabajo 24-7. Así que, harta pega nomás.
Qué bueno, qué bueno. Oiga. Pero
más recuperado, gracias a Dios, gracias a Dios.
Y en caso que siga esta recuperación, ¿cómo estamos para ir al estadio?
No, bien, ya ahora podemos ir al estadio, ¿verdad? Entonces hay que contar con licencia uno, si es público no puede, pues, así que ahí estamos ahí escuchando tu completo informe que nos ha dado en delante ahora en el programa, y saludar a la señora Margarita mañana, su cumpleaños, así que desearle mucha felicidad y agradecerte a ti porque para mantenerlo informado y expectante que empiece el debut.
Claro que sí. Ahí está la incógnita todavía, pero ojalá. Ojalá que este fin de semana comience a circular la redonda frente al conjunto de Deportes Rengo, ¿eh?
Sí, pues que las incorporaciones se impregnen de la camiseta de los Schwager, porque...
Claro que sí. Bueno, amigo Francisco, un agrado poderlo escuchar y gracias por estar con nosotros, ¿eh?
No, muchas gracias a ti, David, muchas gracias a ti, y saludos para allá. Listo, muchas gracias, David.
Cómo vale, no, vale. Ahí estaba Francisco Araneda conversando con nosotros al 2876-387. Nos escriben, hola, ¿cuándo empieza a jugar Lota? Marcos de Coronel Lagunilla nos escribe, ¿lo otro tendrá el mismo plantel? Amigo mío, hemos dado a conocer la nómina de los 32 jugadores que fueron presentados en la tarde minera, donde la gran mayoría son jugadores nuevos. Por razones de tiempo no nos vamos a alcanzar a dar ahora. También nos escribe mi amigo Juan Carlos Estrada, donde dice que Tienda Minera informa a los abonados de Lota Schwager que por exigencia legal y seguridad del sistema de ingreso ha cambiado. Uno, registro obligatorio. Todo hincha debe estar inscrito en el registro del hincha.cl. Sin este registro no se puede ingresar al estadio. El ingreso es con carnet de identidad. Una vez registrado, su validación de entrada será mediante su cédula de identidad. Las credenciales antiguas ya no son válidas. Correo electrónico. Quienes no tengan correo deben crearse uno a la brevedad, ya que es un requisito del sistema. Qué manera de complicarle la vida a los hinchas. No es la gente de Lota Schwager, sino que la NFP que hace estas exigencias. Pero bueno, esta segunda división que nos coeduca a todos y que también a nuestra gente le genera igual un poco de incertidumbre, la vamos a ir tocando con todos estos tips. De momento, tenemos que decirle que el día jueves habrá ya noticias oficiales de Lota Schwager y esperemos que este fin de semana sea el debut, y de no ser así vamos a tener que esperar otra semana más. Nunca es fácil para nosotros. Pero bueno, nos queremos despedir agradeciendo la infinita sintonía. Y por cierto, enviarle un abrazo a Margarita, que mañana está de cumpleaños. Abrazos para Génesis, para Antonella, para Claudio y Eugenia, que cumplieron ayer también. Y para toda nuestra gente. Siempre es grato poder compartir con ustedes. Para las señoras un beso, para los caballeros un abrazo. Que tengan todos juntos un gran comienzo de semana. A no quejarnos, muchachos. A ser optimistas en esta vida, que mientras respiremos y caminemos, solamente nos queda darle gracias al Altísimo. Chao, chao.
Suena el teléfono y yo sé quién eres. Quieres encontrarme en alguna esquina para conversar de que te sientes harta, amiga mía. Salgo a la calle y me subo a un taxi. Ya me imagino cómo voy a hallarte y empiezo a tratar de explicar. Que todos los papás son la víctima. Todos Todas las mamás son explotadas. Todos los hermanos viven infelices en todas estas casas. 10 portazos por minuto en las manzanas que nos rodean mientras caminamos por San Miguel.
Todo el mundo dice que vive sufriendo como nadie más. Cuéntame una historia original.
Habla con tus tíos, habla a tus amigos, haz una encuesta a tus vecinos y cuéntame cómo te fue.